El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el pasaje del Éxodo que leemos hoy es un pasaje crucial en la historia de la revelación y en el desarrollo del culto a Dios. Vamos a ver si lo podemos explicar brevemente. Vamos a hablar de cuatro templos de Dios. El primer templo de Dios, el templo del Génesis, es el universo entero. Dios está, crea el universo, está en el universo, santifica el universo, lo llena de gozo y de alegría. Y allí está con nuestros primeros padres y convive con ellos, platican con él, se encuentran con él y él les da el universo para que se sirvan de él y vivan felizmente con él. Ese es el primer templo. Como ese templo va a sufrir la resquebrajadura del pecado original, empieza una historia que encuentra en la página de hoy el segundo templo. Dios nuestro Señor, a través de los siglos, a través de milenios o no sabemos cuánto tiempo, la historia de la salvación se remonta a la creación y al pecado original. ¿Cuándo fue? No tenemos ni idea. Históricamente, Dios trata de reconducir al ser humano, de reconducir la creación hacia Él, y uno de los momentos claves de esa reconducción va a ser el Éxodo, va a ser la alianza, y juntamente con la alianza, Dios le manda a Moisés construir el tabernáculo. Tabernáculo que en otros términos, también del Éxodo, va a ser la casa de Dios, la casa del encuentro con Dios, la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las instrucciones que Dios le va a dar a Moisés son inequívocas. Va a organizar el campamento de modo que el tabernáculo esté en el centro. Va a poner allí maná, va a poner ahí las tablas de la ley, va a poner ahí el bastón florecido de Aarón, Eucaristía, sacerdocio y alianza de Dios. Imagínense el proceso, el camino tan maravilloso. Y hoy nos está describiendo este libro del Éxodo en términos muy visivos, que Dios estaba allí. Dice que la columna de nube se colocaba sobre el tabernáculo y en la noche la columna de fuego, y que Moisés no pudo ni entrar porque el tabernáculo estaba lleno de la gloria de Dios. Qué impresionante que Dios, cuando se crea un pueblo, el pueblo suyo, de su propiedad, dice la Escritura, quiere estar en medio de ellos. Y esa presencia en medio de ellos es el tabernáculo, que es la imagen, la preparación del templo. Este es el segundo templo. Va a llegar un tercer templo. Después del Éxodo y después de la conquista de la tierra prometida, etcétera, el arca de la alianza va a estar un poco perdida porque se la roban los filisteos, luego la regresan y David la va a introducir en Jerusalén. Esa escena tragicómica donde David se pone a danzar como energúmeno por felicidad, por amor a Dios, tanto que su esposa se incomoda y dice: ¿qué le pasa a David? Parece un loco. Y David va a recibir del profeta Natán la siguiente profecía: ¿cómo es posible que tú vives en un palacio construido por cedros del Líbano, mientras el arca de la alianza está en una tienda? Y entonces David promete construir un templo digno para el Señor, y Natán le va a decir: no lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. David va a dejar los preparativos, va a dejar el dinero, va a dejar las ideas principales, pero lo va a realizar Salomón, el templo de Jerusalén. Entonces, el universo es el primer templo de Dios, el segundo es el tabernáculo del Éxodo, y ese tabernáculo del Éxodo va a ser después materializado, formalizado, estabilizado, si me permiten la expresión, en el templo de Jerusalén. Ese templo de Jerusalén va a sufrir varias peripecias, destrucciones. Precisamente la semana pasada el pueblo de Israel celebra las dos grandes destrucciones del templo de Jerusalén. Lo celebra con llanto y con luto y con ayunos y penitencias. Bien. Ese último y segundo templo precioso, maravilloso, agrandado, embellecido, que Herodes el Grande puso la mitad de su vida, 46 años, en hacerlo, embellecerlo, etcétera, va casi a coincidir, o sin el casi, va a coincidir con la vida de Jesús, pasión y muerte de Jesús. Y Jesús va a decirles a sus discípulos: ¿veis la belleza del templo? Cuando todo el mundo le ponderaba, qué maravilla, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Es decir, Jesús profetiza la destrucción del templo. Y les dice también: destruid este templo y en 3 días yo lo voy a reconstruir. Todos se rieron a carcajadas, sobre todo los judíos, porque decían: oye, Herodes tardó 46 años y este señor en 3 días lo va a reconstruir. Dice el evangelista Juan a renglón seguido: después que Jesús resucitó de entre los muertos, entendieron los discípulos que se refería al templo de su cuerpo. Entonces, fíjense qué maravilla. La presencia de Dios ya no va a estar en un templo construido por manos humanas, por más bello, grande y santo y santificado que parezca o que sea. Ya no va a estar allí la presencia de Dios. La presencia de Dios ahora va a estar en la persona de Jesucristo. Y esa persona de Jesucristo resucitado, junto con los apóstoles, con la Virgen y con el fuego del Espíritu Santo, es la iglesia. Entonces se destruye el templo en el año 70. El Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, lo pone en unos tonos aterradores. El último día que hubo sacrificio en el templo de Jerusalén, 5 de agosto del año 70. Casi, casi dice como que se cerró el telón de la historia en ese campo, pero se ha abierto el otro. Y estamos ya en el cuarto templo, universo, tabernáculo, templo de Jerusalén, Jesucristo. En él residen todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En él reside la divinidad. San Pablo, le van a faltar expresiones para hablar de lo que es Jesucristo en su persona histórica. Y luego el mismísimo Pablo va a dar un salto que nos debería dejar a todos temblando de alegría, de gozo y de responsabilidad. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo mora en vosotros? ¡Qué regalo de Dios! ¡Qué insospechado regalo! Imposible de prever que nosotros hayamos recibido una generosidad de Dios tan gigante. Todo esto para subrayar y agradecer a Dios el regreso a la iglesia, la comunión de la iglesia de nuestra queridísima hermana Grisel, que está aquí con nosotros de voluntaria, que vuelve a la casa del Padre como hija pródiga, vuelve a recibir la santa comunión de la iglesia, la Eucaristía, signo de comunión. Somos todos muchos trigos que formamos un único pan. La presencia de Dios en el mundo, a pesar de nuestra humanidad y de nuestra historia complicada, es la iglesia, los sacramentos, donde dos y dos son cuatro, no 28. Tocamos, palpamos esta presencia, esta acción de Dios, no obstante los problemas históricos, la humanidad de la iglesia. La iglesia es una, la iglesia es santa, santa porque su cabeza es Cristo, el santo, porque tiene la gracia, tiene los sacramentos, tiene la palabra de Dios, tiene la tradición. Católica porque es universal, tiene todo lo que necesitamos para nuestra salvación. Y apostólica porque está cimentada sobre la roca de los apóstoles. Qué hermoso lo que nos dice el credo y que hoy vamos a recitar para Grisel, que lo recite nuevamente en comunión espiritual con todos y cada uno de nosotros. Recitamos el credo, el centro de la unidad de la fe. Pues qué maravilla, vamos a acoger a Grisel hoy, vamos a agradecerle a Dios, vamos a pedirle por ella, vamos a hacer testimonios creíbles de nuestra santa, amadísima madre, la iglesia, donde es templo de Dios. Que así sea.